ahora voy a intentar proponeros una meditación muy bonita. Esta frase yo creo que me la vais a oír siempre, porque todas son muy bonitas. La del pecado es la que no tanto, pero todas las demás son muy bonitas. En los ejercicios realmente se nos manifiesta la maravilla de nuestra fe. Y es la meditación del Rey Eterno, ya para algunos bastante conocida. Yo diría una de las meditaciones más específicas ignacianas, donde se ve más la fuerza del carisma, de la espiritualidad ignaciana, ¿no? De lo que tocó a San Ignacio. Os recuerdo, como siempre, esa oración preparatoria. Señor, que todas mis intenciones, acciones y operaciones estén puramente ordenadas a mayor servicio y alabanza tuya. Que en esta oración te agrade, Señor. Te regalo este rato de oración. La petición. Pues gracia a Dios nuestro Señor para que no sea sordo a su llamamiento, sino presto y diligente para cumplir su santa voluntad. Que no sea sordo a su llamamiento, sino presto y diligente para cumplir su santa voluntad. Todo lo que ocurre en casa, ¿no? Paquito, ¿has puesto ya la mesa? Paquito. ¿Qué? ¿Has puesto ya la mesa? Silencio. ¡Paco! ¿Has puesto la mesa? ¡Ya voy! ¿No? Bueno, pues no, que no, no, por favor, que no sea así, ¿no? Que no sea sordo, sino presto y diligente, ¿no? A hacer lo que el Señor, pues, me pide. De composición de lugar, os ofrezco cuatro textos. Por una parte, Lucas 4, 16, 22. Lucas 4, 16, 22. Juan 17, 24, 26. Juan 17, 24, 26. Isaías 6, 1 al 13. Este es muy bonito. Isaías 6, 1 al 13. Y Jeremías 1, del 4 al 19. Jeremías 1, del 4 al 19. Quisiera empezar con un toque de sano realismo. Es decir, ¿cuál es la situación actual, ¿no? En el mundo, en la Iglesia, en mi corazón. Voy a citar cuatro textos, ¿no? Y ahora os iré diciendo. El primero es de Anton María Rouco, en el 99, en la preparación del jubileo del 2000. Algunos pensaron que los felices y sorprendentes acontecimientos de 1989 en la Europa central y oriental seguiría con cierta facilidad una época en la que los europeos iban a ver por fin realizados sus ideales de libertad y justicia. Cuando aquí alguien comienza diciendo algunos pensaron que, malo, malo. Juan Pablo II, en el gran jubileo del 2000, que algunos conocimos pues casi recién ordenados, es la preparación de la nueva primavera de la vida cristiana, si los cristianos son dóciles a la acción del Espíritu Santo. Qué pena de ese sí, ¿no? Si los cristianos son dóciles. El Papa Juan Pablo II que hablaba con toda esa fuerza de la primavera espiritual que venía en Europa, ¿no? Continúa Rouco, ahora en el 99. Sin embargo, constatamos también que no pocas esperanzas de estos años han conducido a la desilusión y al desánimo, tanto en el este como en el oeste. Todo parece haber sido ensayado ya. ¿Sobre qué construir nuestra civilización? La respuesta parece ser que ser hoy que sobre ninguna verdad, sobre ningún valor permanente, sobre ningún ideal que no sea el disfrute inmediato. Por tanto, nos queda solamente resignarnos con el modesto horizonte de lo cotidiano, con la instalación en la fugacidad del presente, sabido precario, pero tenido por lo único que en definitiva cuenta. El progreso, el consumismo, no parece que logren vencer la desesperanza propia de una situación que se percibe como sin meta y sin salida, ni evitar que esa desesperanza haya de ser considerada como una de las notas dominantes del actual momento de Europa. 1999. Han pasado 20 años. Y aún estamos peor, ¿no? No, esto no ha cambiado, desde luego. Es decir, en 20 años no hemos conseguido arreglar esto. ¿No? Se puede decir así, la situación, ¿no? Una frase impresionante, ¿no? De Benedicto XVI, Papa Emérito, en la carta que escribió hace unas semanas, en abril. El demonio quiere probar que no hay gente correcta, que su corrección solo se muestra en lo externo. Hoy, la acusación contra Dios es sobre todo menosprecio de su Iglesia, como algo malo en su totalidad. Esta frase define muy bien la situación actual. Y realmente, bueno, claro, vosotros no sois sacerdotes, pero normalmente yo ahora, cuando voy por aquí, por allá, etcétera, etcétera, dependiendo de dónde me encuentre, inmediatamente sé que están pensando que soy pedófilo. O algo peor, no sé si es pedófilo, algo peor, lo que sea, ¿no? Y claro, en ciertos ambientes, aquí tenemos sacerdotes de todo el mundo, pues hombre, un poquito de vergüenza decir, pues mira, yo es que soy católico, lo siento mucho, pero soy católico. Es decir, esto está en el ambiente, un menosprecio de la Iglesia. La sensación, como os decía antes, de que el mal ha vencido al bien, de que Satán ha vencido a Dios. O sea, creo que con un sano realismo, un realismo, no podemos negar que esto está en el ambiente, que esto está en nuestros amigos, esto está en nuestros enemigos y esto está por todas partes. ¿No? Ahí hay algo malo. Voy a releer un texto con el cual empecé el primer día, de Lucas 21, 25, 28. Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, por las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Hombre, hoy, bueno, digo que las estrellas y la luna se han caído, pero bueno, un poquito de angustia en las gentes sí que hay, ¿no? Y un poco de perplejidad ante el estruendo del mar, el oleaje, los problemas, las dificultades, desfallecimiento de los hombres por miedo, un poquito de esto sí que hay. Alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Gozaos, preparaos, se acerca vuestra liberación. Porque los caminos de Dios no son nuestros caminos. En la pasión, el mundo mata a Dios, pero Dios vence a Satán. Cuando pensaba que ya había vencido, es derrotado. Y a Dios le gusta actuar así, le encanta actuar así a Dios. Cuando parece que ya todo está perdido, Él pone su pie y vence. ¿Por qué? Para que se vea que la victoria es suya. Así como cuando parece que nosotros ya estamos ahí empecatados del todo, es cuando el Señor nos saca con su misericordia, ¿no? Y en situaciones en las cuales, pues es que no tenemos pan, vamos a perecer en una tormenta, Dios actúa y para todo y lo cambia. Y Mateo 11, 25. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. En este contexto de dificultad, de problemas, ante esta frase se acerca vuestra liberación. Te doy gracias, Padre, porque esta liberación se la has escondido a los sabios, a los entendidos, y se la has mostrado a los pequeños, a los humildes, a los sencillos, a los que se fían de ti. Y en el fondo, lo que dijo San Pablo en Hechos 3, 6, no tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda. Y esto es lo que hoy nos invita a hacer Jesucristo. Esto. No tengo oro ni plata, no tengo prestigio, no tengo fama, no tengo sabiduría, no tengo tal, pero tengo a Cristo y es lo que te doy. Levántate y anda. Sal de tu pecado y camina. Sal de tu amargura y gózate. Sal de tu desesperación y confía. Levántate y anda. Y esto es lo que ahora el Señor nos invita a hacer a nosotros. ¿Por qué? Y releo este texto de Juan 17, 24, 26. Juan 17, 24, 26. Que es extraordinario. Padre, este es mi deseo. Y cuando Dios desea algo, lo hace. Esa diferencia con nosotros. Nosotros deseamos algo, pues bueno. Dios desea algo y lo hace. Paz. Padre, este es mi deseo. Que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Y contemplen mi gloria, la que me diste porque me amabas antes de la fundación del mundo. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo. O sea, Jesús desde toda la eternidad desea que estemos con Él. Y es su deseo más profundo, que estemos con Él. Y Jesús se pone en acción, viene a buscarnos. Y lo realiza. El mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, Padre. Y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté en ellos y yo en ellos. Eso es lo que quiere Jesús. Que el amor entre el Padre y Jesús esté en vuestros corazones. Y quiere mostraros su nombre, Hijo, y el nombre del Padre, y estar en vuestro corazón. Y el texto de Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Hoy. Y hoy es hoy. Hace 2000 años, pero también hoy y mañana. Es el hoy de Dios. Es el hoy del presente. Hoy se cumple. Hoy anuncio la libertad. Hoy doy la vista. Hoy hago caminar. Porque soy Dios. Y porque es mi deseo. Este es Jesús. Este es Jesús. Este es mi Dios, mi Salvador y mi amigo. Y mi amigo. ¿Qué se hace con los amigos? Bueno, no sé, se toma una cerveza, se juega las partidas, se charla un poco, se escape. No, Jesús es mi amigo, que está ahí en la Eucaristía, que está aquí en mi interior, cuando estoy en gracia. Y mi amigo viene a buscarme. Y no es que todo lo sabe, San Ignacio. Nos propone un rey que quiere conquistar la tierra y que hace este discurso. Mi voluntad es de conquistar toda la tierra de infieles. Por tanto, quien quisiere venir conmigo ha de ser contento de comer como yo, y así de beber y vestir. Y asimismo, ha de trabajar conmigo en el día y vigilar en la noche, porque así después tenga parte conmigo la victoria, como la ha tenido en los trabajos. Jesús, que quiere conquistar todo ese mundo de infieles, pues oye, bastante amplio. Y quiere venir conmigo. Quiere que yo le acompañe. Y quiere que yo coma en su plato. Y que yo beba como él. Y vista como él. Y que trabaje con él. Y que vigile la noche con él. Para que yo tenga parte en su victoria. Como lo tengo en sus trabajos. Es esa amistad del Señor. Que quiere compartir conmigo su vida. Su aventura, su trabajo, su lucha, su deseo más profundo. Y donde decía aquí la clave es el conmigo, conmigo. Quiero estar contigo. ¿Cómo es posible que todo un Dios quiera estar conmigo? Y quiera necesitar de mí. Y quiera comer conmigo y beber conmigo. Y trabajar conmigo, pero si soy todo impedimento, conmigo. En Isaías 6 vemos como Dios dice, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Y hoy vemos cómo los grandes han caído. En la situación actual del mundo, de la Iglesia, faltan líderes. Los grandes han caído. Sin embargo, San Pablo, en 1 Corintios 1:26-31, nos da la clave. Fijaos en vuestra asamblea. Fijaos en vuestra asamblea. No hay en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas, sino que lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar lo poderoso. Aún más, ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta, para anular lo que cuenta. De modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. A Él se debe que vosotros estéis en Cristo Jesús, el cual se ha hecho para nosotros sabiduría de parte de Dios, justicia, santificación y redención, así como está escrito: el que se gloríe, que se gloríe en el Señor. Si tú eres bajo, despreciable, si no cuentas, si no eres poderoso, si no eres sabio o humano, estás de enhorabuena. Estás de enhorabuena. Si eres pequeño, estás de enhorabuena. Porque Jesús cuenta contigo. Porque Jesús te llama. Porque puedes descubrir que tu única gloria es que Jesús te ha llamado. Y que Jesús te ha salvado. Y esa es tu fuerza. Esa es nuestra fuerza, la de los pequeños, Jesús. Los más mayores, ¿os acordáis de Zumosol, del primo de Zumosol? ¿No? Un chaval pequeño, tal igual, el otro le pegaba y de repente venía el primo. ¿No? Bueno, pues nosotros tenemos no un primo Zumosol, sino a Jesús. Que gana incluso al primo de Zumosol. ¿No? Y con Isaías, pues podemos decir: ¿a quién enviaré? Aquí estoy, mándame, Señor, porque soy pequeño. Mándame porque soy pequeño, porque yo no puedo, porque yo no sé, porque soy pecador, porque me equivoco, porque las cosas las hago mal, pero confío en ti. Porque tú confías en mí. Porque tú me has salvado. Porque tú me abres el camino y porque he cogido de tu mano hasta el fin del mundo. Aquí estoy, mándame. ¿Cómo le vamos a decir que no al Señor? ¿Cómo no vamos a seguirle? Si se ha fijado en mí, que no soy nada. Si toda mi vida en Él cobra luz. Si todo se llena de esperanza. Si de lo que yo pensaba que era una piedra, Él lo está convirtiendo en un diamante, en una piedra preciosa. Aquí estoy, Señor, mándame. Quiero ir contigo. Y ¿cómo nos envía el Señor? ¿Cómo nos envía? Pues la respuesta es muy sencilla. Viviendo una amistad con Cristo. Y cada uno que ponga la palabra que más le ayude. Viviendo una amistad con Jesús. Viviendo un esposorio con Jesús. Viviendo la filiación divina como Hijo de Dios. En comunión con la Santísima Trinidad, con la Iglesia, con el Señor. Esa es la clave. La clave de mi envío, la clave de misión, es estar metido en Cristo. Ser uno con Cristo. Descubrir la amistad de Cristo y vivirla. Jesús te ama, se fía de ti con la fuerza del Espíritu y te necesita, ha querido necesitarte. Ha querido necesitarte. La confianza de otros saca en nosotros capacidades inusitadas. Jesús ha querido necesitarte. Hay una anécdota muy vieja que yo creo que todos la conoceréis, pero es de esa edad. Estaba un hombre pidiendo limosna en la calle y ahí fue sentado con un violín, ya bastante viejito el violín, y tocando ahí, pues bueno, lo que podía, que sonaba fatal, que era un insulto a los oídos píos, ¿no? Y religiosos, una cosa terrible. Y en ese momento pasa por ahí un hombre y le dice: oye, dame un violín. A mí, hombre, a una cosa que tengo, me la pide, esto es un desastre, ¿no? Bueno, pues al final se la da al señor y dice, a ver si cae de aquí un billetito al menos, ¿no? Billetito. Le da el billete. Y el hombre este, pues empieza a afinar, empieza a tal y cual, ¿no? La cosa, y empieza a tocar. Y aquello es una maravilla, ¿no? Blas, blas, suena tal. Y el pobre que estaba ahí, pues se queda boquiabierto. No se lo cree, o sea, esto no es posible, eso es muy lindo. Y comienza a levantarse a la gente que está por ahí. Imaginaos, ¿no? Pues con un chavalín ahí en el todo ellos. ¡Es mi violín! ¡Es mi violín! ¡Es mi violín! ¿No? O sea, eso que está sonando así es mi violín. ¿No? Bueno, nosotros somos el violín de Dios. Somos el violín de Dios. Y Dios nos afina y nos hace sonar. ¿No? Y así somos nosotros. Es decir, que Dios pueda sonar a través de nuestras cuerdas, que Dios nos pueda afinar, ¿no? Y que la Virgen nos pueda presentar al Padre. Es tu violín. Yo soy tu violín, Señor. Esa ilusión que tiene Dios de que nosotros sonemos bien y sonemos lo mismo con su corazón, porque podemos con su gracia. Y podemos con él. Este es el punto. No vamos solos, no somos francotiradores. Vamos con Cristo. Es su obra, no es la nuestra. Yo quiero a mi gente, pero Dios les quiere más. Tú quieres a tu gente, tú quieres a tu marido, a tus hijos, pero Dios les quiere más. Tú quieres a tus alumnos, pero Dios les quiere más. Dios quiere a tus no sé qué, Dios les quiere más. Son suyos. Y ahí precisamente nos metemos a trabajar codo con Jesús. Y por eso le preguntamos a Jesús, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo hacer eso? También. Y le pedimos la gracia. Y si algo sale mal, pues no nos desanimamos. Porque es Jesús quien lleva la batuta. Es Jesús quien está llevando la cuestión adelante. Y estoy contento, honrado, de vivir como me vio Jesús. De comer como Él comió. De dormir como Él durmió, de trabajar como Él trabaja, de seguirle, de ser como Jesús. Y como soy pequeño, abro los ojos. Y abriendo los ojos, miro cómo actúa Jesús. Cómo trataba Jesús a los pecadores. Cómo trataba Jesús a los niños. Cómo tenía Jesús paciencia. Cómo rezaba Jesús. Cómo sufría Jesús. Cómo lloraba Jesús. ¿Cómo estaba contento Jesús? ¿Cómo miraba a los pájaros Jesús? ¿Cómo miraba a los árboles Jesús? Ponemos nuestra vida en Jesús. Y como nosotros, pues somos un poco miopes, sobre todo algunos, pues pedimos a la Virgen que nos ayude a mirar a Jesús. Y esa es nuestra vida. Y esa es la oración. Es descubrir a Jesús para imitarle. Continúa San Ignacio. Mi voluntad, poniendo palabras en Jesús, ¿no? Mi voluntad es de conquistar todo el mundo y todos los enemigos, y así entrar en la gloria de mi Padre. Por tanto, quien quisiere venir conmigo, ha de trabajar conmigo, porque siguiéndome en la pena, también me siga en la gloria. Hoy, ahora, 2 de mayo de 2019, con el mundo que tenemos alrededor, los problemas que hay en la iglesia, en donde queráis, en tu familia y en tu corazón. ¿Estás dispuesto a servir al Señor? ¿Estás dispuesto a servir al Señor? ¿Estás dispuesto a dejar que el Señor actúe a través de ti? Es que es difícil, es que estoy solo, es que es complicado, es que soy pequeño. A ver, sí o no, ¿quieres o no? ¿Quieres o no? Él es Dios. Y sabe lo que está haciendo. Y hombre, sabemos que habrá problemas. Sabemos que habrá dificultades. Pero ¿quieres o no quieres? ¿Te fías de Dios o no te fías de Dios? Y aquí San Ignacio nos invita a mover nuestro afecto y nuestro deseo. A señalarnos por Jesús. Pero ¿cómo te voy a decir que no, Señor? con los tipos tan inteligentes que hay, tan listos que hay, tan guapos que hay, tan fuertes que hay, tan ricos que hay, tan no sé qué que hay, y me eliges a mí, pues ¿cómo no me voy a lanzar? ¿Cómo no me voy a entregar? ¿Cómo no lo voy? ¿Vamos a luchar? ¿Cómo no? Pues gracias, Señor, gracias. Esto es nuestra vida. Es descubrir que el Señor me ha elegido. Cada uno de nosotros, de nuestra vocación, en nuestro sitio, lo que tengamos que hacer, ¿no? Me ha elegido. Y como el Señor me ha elegido, lo entrego todo. Lo entrego todo. Doy mi violín, el violón, el piano, el órgano, la flauta y los timbales. Para que los afine, para que los ponga en orden y haga lo que le dé la gana. Que va a ser maravilloso. Y me pongo en sus manos. Eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación con vuestro favor y ayuda, delante de vuestra infinita bondad y delante de vuestra Madre gloriosa y de todos los santos y santas de la corte celestial, que yo quiero y deseo, y es mi determinada determinación, solo que sea vuestro mayor servicio y alabanza, de imitaros en todo, en pasar injurias y vituperios y pobreza, actual o espiritual, si tú me quieres elegir para esto. Haz conmigo lo que quieras, Señor. Eso sí, hazme santo. Hazme como tú. Hazme como tú. Haz que mi vida sea espejo de ti. Que el Espíritu Santo actúe y se manifieste en mí. Para que todos te conozcan, para que todos te amen, para que todos se conviertan. Porque eso es lo que quiere Jesús, convertir el mundo. Convertir el mundo. Cuando parece que las cosas están más negras, no, el Señor está ahí. Y no va a dejar que el mundo muera. No lo va a dejar, porque es su deseo, porque es Dios. Pero necesita pequeños que estén dispuestos a fiarse de él. Necesita personas débiles que estén dispuestos a dejarse transformar por él. Necesita pecadores que estén dispuestos a dejarse convertir por él. Te necesita a ti, que estés dispuesto a fiarte de él. Y luego, que venga lo que sea, que con el Señor lo podemos todo. San Francisco Javier cuenta, narra esto, ¿no? Os acordaréis, hermano, hermano mío Simón, de aquella noche que pasábamos juntos en el hospital de Roma y que yo me desperté con mis repetidos gritos, más, más. Cuando vos me preguntasteis cuál era la razón de mi grito, os contesté que no hicierais ningún caso de ello. Sabed ahora que fue por verme como envuelto en grandes trabajos y peligros por el servicio de Dios nuestro Señor. Sin embargo, su gracia me sostenía y me animaba de tal manera que yo no podía menos de pedir más. Yo creo que llega la hora en que se habrá de realizar lo que me fue mostrado de antemano. Esto es muy bonito, ¿no? Más, más. Estoy cansado, estoy agobiado, estoy tal, peligros, problemas. Más, Señor, que con tu gracia puedo. Más, Señor, para unirme a tu reparación. Más, Señor. Más. Porque más quiere decir más almas. Más quiere decir más gente que te quiera. Más quiere decir más gloria para ti. Más. Que María, nuestra Madre, nos conceda esta gracia de sabernos llamados por el Señor. De sabernos pequeños y al mismo tiempo de saber que nuestra vida es, pues Dios puede y quiere hacer auténticas maravillas. Pero eso sí, tenemos que lanzarnos con generosidad, con mucha generosidad, como quien sabe, se sabe perdonar. Termino ahora sí contándoos un cuento, que es la terminación de la parábola del hijo pródigo. Claro, no están los evangelios, no bastan todos los evangelios, ¿no? No cabría las cosas. Entonces, ¿cómo terminó la parábola esta del hijo pródigo? Pues, bueno, pues terminada la fiesta, el hijo mayor al final pues entra en la casa, Se termina la fiesta, la gente se va a sus habitaciones, todos a dormir. El padre, imaginaros, menuda noche, no daría ojo, ¿no? La tensión, la alegría, no sé qué, tal y cual. Y ya, cuando ya es de mañana, pero aún no ha salido el sol, está ahí la cosa ahí. Oye, que la habitación del hijo, pequeño, el pródigo, pues el hijo se está levantando, ¿no? Y como que abre la puerta sin hacer mucho ruido, baja las escaleras sin hacer mucho ruido, va donde irá. Va a donde están los caballos y estas cosas, y sin mucho ruido, pues ensilla a un caballo, coge un carro, carga duro el carro, y sin mucho ruido abre la puerta, a blanco en botella, ¿no? Este ha venido a llevarse más cosas. ¿Qué hace el padre en ese momento? Dice, pues mira, yo le dejo. Le dejo. Ve cómo la puerta se abre, ve cómo el carro sale, le dejo. Y bueno, pues el padre, pues triste, se levanta tarde y bueno, dice, pues mira, voy a dar un paseo, ¿no? La tristeza de su corazón me ha engañado, ha venido tal, ¿no? Y siendo una persona rica, pues se va alejando de la finca, está la casa, están los árboles frutales, al lado de la casa, los jardines de árboles frutales, luego están pues el trigo, la cebada, ¿no? Poco a poco pues está la zona más pobre, ¿no? Donde están los pedregales, la montaña, pues el canal de la otra parte, pero él se va alejando, caminando sin rumbo, hasta que al final ahí en una punta, ¿no? Ahí junto a la montaña, con las rocas y tal, ve ahí un tipo que está ahí así, moviendo piedras. ¿Este quién es? ¿No? Total, que se va acercando, se va acercando, se va acercando, se va acercando. ¿Y qué es lo que ve? Pues descubre a este hijo pequeño, que en un sitio donde nunca se había cultivado, donde nunca se había trabajado, ni se pensaba cultivar ni trabajar, estaban pues, sus manos no muy acostumbradas a trabajar, estaba moviendo piedras y estaba amontonándolas y estaba haciendo que allí donde había piedras empezara a surgir la tierra y estaba empezando a arar la tierra para que allí donde nunca había habido fruto, donde no se esperaba haber fruto, él ahora como hijo iba a trabajar por su padre. ¿Por qué? Porque su padre le había devuelto a la dignidad de hijo. Y ahora era hijo. Y como hijo, quería que aquel pedregal diera frutos para su padre. Eso somos nosotros. A eso estamos llamados. A trabajar donde nadie quiere trabajar. A dar fruto donde nadie piensa siquiera que pueda haber un fruto. Pero es que a mí Dios me ha perdonado. A mí Dios me ha dado una dignidad. A mí Dios me ha pedido que trabaje con Él. A mí Dios me ha llamado amigo. Y yo quiero dar la vida por mi amigo, aunque me cueste. Esto es la conversión. Esta es la gracia de la misericordia de Dios. Que meta dentro de nuestro corazón un deseo de dar la vida por aquel que la ha dado por mí. Su gracia no nos va a faltar en ningún momento. Que María, nuestra Madre, nos ayude a descubrir la bondad de Dios, que nos invita a trabajar con Él y por Él.